Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Land.
Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z, son las 10 de la mañana, esto es Radio LED y esto es un programa que arranca ahora y va a seguir hasta las 11 de la mañana, más o menos, minuto más, minuto menos.
Aprox.
Donde vamos a estar hablando de tecnología y de todas las noticias que a lo largo de esta semana, del último jueves para acá, nos han resultado relevantes, nos han parecido interesantes. Vimos que tenían algo interesante para comentar.
Para
siempre
destacar.
Para destacar, muy bien. El que corrige con mucho tino es Facundo Raventos, el productor de este programa. Saludamos también a Belén en la operación. Y decimos, esta es como lo de siempre, ¿no? Esta cosa de la tecnología que está cambiando la manera en que
vivimos.
A veces de una manera poco, una manera sutil y a veces de una manera más impactante. Te doy dos ejemplos.
A ver, ¿uno sutil o uno impactante?
No sé.
Ah, a una mitad de camino.
Uno sutil podría ser que la Unión Internacional de Telecomunicaciones, sutil sobre todo porque, bueno, no importa, la Unión Internacional de Telecomunicaciones
sí
definió finalmente un cargador estándar universal para las notebooks.
Bien.
Así como hoy vos tenés que, salvo que te das un iPhone, cualquier teléfono, lo cargas con un USB, la enorme mayoría con micro USB, ahora están empezando a aparecer los teléfonos con USB-C, que es el USB reversible, vos lo enchufás y como el Lightning del iPhone entra no importa qué, bueno, si lo forzás se rompe, pero quiero decir, no tenés terminando si lo estás poniendo en la dirección correcta,
claro,
del lado adecuado. Entonces, tenés todos los teléfonos con micro USB, ahora están todos yendo hacia el USB reversible y en el futuro van a ser todos USB reversible. Pero con las notebooks hasta ahora eso no sucede. Si vos tenés una notebook de una marca o tenés una de otra marca, lo más probable es que el pin, el pituto que vos le enchufás para cargarla, no sea igual al de otra marca.
Bien.
Algunos casos, de hecho, ahí se venden unos kits de cargadores universales que vienen como si fuera el cosito de las opciones de puntas de tornillo para el destornillador. Bueno, lo mismo, viene con el pituto de 5 milímetros, el de 5,5, el de 5,3, y le tenés que regular el amperaje y el voltaje y demás para no prender fuego, obviamente, la notebook, que estamos todos muy 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 sensibles al tema
de la explosión
de las baterías.
Sí.
Pero bueno, ¿qué dice la UIT? A futuro, hablé con una persona de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y me explicaba que esperan verlo en la segunda mitad del año próximo, en el mejor de los casos, y que en cualquier caso, esto es propositivo y no es que vos con esto
lo reemplazás.
No es que una vez que la UIT dice esto, todos tienen que darle bola. Sino que la UIT dice esto y todos los demás dicen, bah, yo si se me canta, vamos, ¿qué pasa? Como pasó con el micro USB, hubo un momento que la Unión Europea dijo, bueno, basta. Todos los teléfonos me ponen micro USB o acá se pudre todo.
Claro.
Entonces nació un estándar. Y por eso, por ejemplo, si vos te compras un iPhone en Europa, te tiene que venir con un adaptador para que también lo puedas cargar con un micro USB, porque es obligatorio que uses ese estándar. ¿Cuál es la razón de todo esto? Reducir la basura electrónica. Si cada fabricante, si cada vez que te compras una computadora tiene un cargador nuevo y ese cargador no sirve más que para esa computadora, tenés una profusión de cargadores y qué sé yo, muy grande, y está todo mal. ¿Qué están diciendo los de la UIT? Proponen que usen uno de estos pitutos cilíndricos, pero estandarizado, o el USB reversible, que ese sí ya Apple lo está usando, Google lo está usando también. Y la idea es que Apple tiene, HP tiene un par de modelos también. La idea es que a futuro, en el, esto, el año próximo, vos tengas una notebook y otra persona, un amigo, tenga otra. Estoy bajo de carga, préstame el cargador y lo enchufes como harías hoy con, vas a darle a un amigo con el celular medio muerto.
Claro, que no tengas que ir con todo, ponele.
Por ejemplo. No solamente por la conveniencia, sino porque puedas usar un mismo cargador y digas, no, pará, necesito otro cargador. No, ya tengo uno para, qué sé yo, uno para casa, uno para el laburo. Y es uno viejo que tenía, una notebook, qué sé yo, no importa. Justamente, le extendés la vida útil de los cargadores.
Bien.
Bueno, esa es una que es un cambio sutil, si querés.
Sí.
No es fundamental, pero está bueno, bienvenido. Tenés otro.
A ver.
Como es el caso de Brava.
Sí.
Brava resulta que es un robot.
Un robotito.
De una compañía que se llama iRobot. Y que pusieron en venta en la Argentina. Sale 6.000p.
Bien.
Es algo que le gustaba, que en algún momento lo hablamos con Yamila Betty y le resultaba muy emocionante.
Ah, ya sé qué es, entonces.
Te pasa el trapo de piso, pero es un robot que te pasa el trapo de piso.
Es un robot trapeador.
Es un robot trapeador, sí señor. Ya existe el robot
aspirador.
Aspiradora.
El Roomba, ponele.
Exactamente, es exactamente lo mismo. En el caso del Roomba es una aspiradora que es como un disco que va, tiene sus rueditas y tiene un montón de sensores y vos lo tirás en tu casa y va por las habitaciones. No sube escaleras todavía. Y va aspirando todo.
Claro.
En este caso, tiene unas almohadillas para limpiar, un tanquecito con agua y un sistema pulverizador. Y entonces va, tira el agua, limpia.
Avanza.
Tira el agua, limpia, avanza. Y lo va haciendo todo de manera automática y autónoma. Con lo cual vos le decís, bueno, mira, este domingo que arranca The Walking Dead, yo me voy a ver el último capítulo. Vos limpiame el piso de la cocina para que quede
brilloso.
Como no, te dice, no te responde, obviamente. Pones un botón y sale. Y también tiene un sistema de limpieza seco, uno de agua, qué sé yo. Está buenísimo.
Es que estamos a un paso de Robotina, el robot de los supersónicos, que era básicamente un mucama robot.
Claro. En este caso, notaron la conveniencia de no crearla como si fuera un humanoide.
Claro.
Porque dijeron, ¿para qué le vamos a poner la cabeza, los brazos, todo? ¿Sí?
Claro, no hace falta interactuar con todos los aparatos.
Pero sí, básicamente es una suerte de humanoide que te permite ver el coso.
Yo, el día que más o menos la gente empieza a depender en serio de los robots es cuando creen el robot niñera. Y ahí yo creo que va a haber unos cuantos que se van a comprar el robot niñera y les van a dejar a los niños abandonados con un ser mecánico.
Sí, puede ser, tranquilamente, cómo no. Es una posibilidad. Ya hay, viste que en Japón, sobre todo, hay toda una serie de robots pensados para ayudar a gente mayor.
Los acompañantes, digamos.
Exactamente. Y ahí hay toda una discusión, además, sobre si tienen que parecer humanoides, si tienen que parecer como dibujito animado, si qué forma es la que logra que sean lo más lo más amistosos.
Y si va a ser como ahí una compañía, en el caso de la gente mayor es más ese sentido, es una compañía y una asistencia.
Claro.
Para ahí en ese sentido está bien que por ahí tenga un rostro. Para no sentir que uno está hablando con la licuadora,
claro,
o
tal cual,
con la heladera.
De hecho, hay mucho trabajo en muchos robots para dotarlos de reacciones humanas o de reacciones que los humanos pueden entender en la cara.
Claro.
Te sonríe, te mueve las cejas, si está prestando atención, inclina un poquito la cabeza. Toda una serie de reacciones falsas, digamos, o predefinidas, pero que te den una cierta retroalimentación, y la idea es que lo que está del otro lado es alguna clase de ser consciente que realmente te está prestando atención y que no es simplemente una cosa que dice, por favor, tal cosa, y te dice, o sea, entiende lo que lo que le pedís. Y se pone a hacerlo, se dispone a hacerlo, pero no te da pelota porque dice, ¿para qué le voy a hablar si yo ya sé que lo tengo que hacer? Y ya sabe que me respondió y demás. Bueno.
¿Estás viendo Westworld? La serie de los robots que son anfitriones en el parque de diversiones ambientada en el oeste.
Sí, señor.
Y bueno, estamos ahí.
Estamos ahí.
no tan ahí igual.
No, pero...
Todavía falta igual que digan de qué están hechos. Que es un dato que me viene volviendo loco.
Por lo que se ve, los sacan como una especie de bateas de plástico.
Sí.
Pero sacan después
como,
le ponen...
Es como una impresora 3D y después, claro, están como recubiertos.
Pero después le ponen el todo. Tienen sangre, porque cuando les disparan, chorrean sangre. Tienen piel, y la piel...
Sí.
Supuestamente, digo, evidentemente por lo que se ve es así, pero digo, supuestamente tiene...
células,
la,
¿no?
No, claro, y tiene, es igual a la piel de una persona, al menos al tacto y a la vista, más allá de que no envejecen. Tienen todos los músculos,
claro,
que tiene una persona, sobre todo para las expresiones faciales, digo, son no hay manera de distinguirlos de una persona normal, salvo por el hecho de que cuando les disparas o cuando se cuelan y qué sé yo. Pero sí, es el futuro absoluto del robot es ese, ¿no? Digamos,
claro.
Como la imaginación más avanzada es la de que uno que es imposible distinguir de una persona, al menos en ese tipo de robot, obviamente, porque lo que una de las cosas que está pasando ahora, que lo decíamos como con el robot trapeador, es que originalmente los robots se pensaban como un humanoide,
uh-huh,
y hoy tienen como una idea mucho más funcional, es decir,
claro,
¿para qué le voy a poner ojos o boca o brazos si no los va a usar? No,
uh-huh,
lo hago con la mayor eficiencia de materiales y más.
Bueno, de hecho también, que estuvimos hablando hace un par de semanas de los asistentes hogareños, digo, que si bien tienen una voz con la cual interactúan, no se ha buscado ponerle un rostro al cual uno hablar, que sería un poco escalofriante el tema de tener que interactuar con un rostro que te contesta como si fuese una persona común.
Total. Bueno, y tenemos una tercera noticia que tiene que ver con esto también, que es lo que anunció Tesla ayer.
Uh-huh.
Ustedes saben, Tesla es la compañía que hace los autos eléctricos de el magnate Elon Musk, y que viene trabajando hace ya varios años en la conducción autónoma.
Uh-huh.
Lo que tiene hasta ahora es una especie de conducción asistida, lo hemos comentado. No es que le soltás el auto y el auto hace todo solo, sino que te ayuda. De hecho, en Alemania, la justicia le está pidiendo le está ordenando, mejor dicho, a Tesla que no diga que los autos tienen piloto automático porque no lo es.
Claro, porque la idea es unos cuantos se relajan.
Claro, porque el piloto automático, la idea es que vos le decís, llévame a tal lugar, suelto todo y me lleva.
Uh-huh.
Y no es así. Pero ayer, Elon Musk dice que de ahora en más, todos los autos que fabriquen tendrán todos los componentes necesarios para funcionar de manera autónoma. Estos, uh-huh, son 8 cámaras que ofrecen visibilidad 360 grados, con rango de 250 metros, un montón de sensores y demás. No es que si te lo compras hoy, lo prendes y ya tiene el piloto automático, sino que, claro, ya tiene todo el hardware. Y entonces ellos mientras están desarrollando el sistema. Entonces la idea es que en 2018, creo que es su ambición, cuando digan, bueno, ya tenemos todo el software para la computadora para que realmente sea autónoma, vas a recibir una actualización del sistema operativo en tu auto, y el auto te va a decir, ah, pará, no importa que yo sea un modelo 2016.
Claro.
Y que estemos en 2018. No tenés que comprar un auto nuevo, sino que esta nueva función la tomo porque ya vengo con el hardware puesto, que no, claro, se está usando, pero ya lo tengo puesto. No es la primera vez que la compañía hace algo similar en este punto. Hace el año pasado, creo, sacaron una actualización que mejoraba muchísimo la autonomía del auto.
Uh-huh.
Bueno, no tenías que hacer nada, pero el auto llegaba, creo que el número era 450 kilómetros de autonomía. Mandaron una actualización, dijeron, bueno, ahora tu auto tiene 500 kilómetros de autonomía.
Ahí
porque le pescamos la vuelta al motor para hacerlo, uh-huh, un poquito más eficiente. Bueno, esto es mucho más avanzados, pero la idea detrás es la misma. Es decir, bueno, le metemos todo lo que nosotros creemos que el auto necesita para ser capaz de entender su entorno y funcionar como un auto autónomo.
Claro.
Todavía lo que nos falta es desarrollar el software, pero cuando esté, te lo mando y vos, tu auto, que lo compraste hoy, va a tener esa función nueva.
Claro, ya va a estar preparado para que vos lo... Es como cuando actualizas el sistema operativo del teléfono, te va a decir, bueno, mirá que ahora puedo hacer esto. Puedo manejar, claro, solito.
Estoy pensando que la gente no se compra un auto todos los años. Uh-huh. O sí, pero digamos, por ahí en Estados Unidos es más normal, pero en general los autos tienen una vida útil bastante grande. Entonces la idea es decir, bueno, aunque te lo compraste en los últimos años, igual vas a tener esto. Hay un video ilustrativo de todo esto, que es que viene el conductor en el auto, se baja y el auto sigue caminando, sigue andando, rodando, hasta ir a un estacionamiento, y tuvieron la delicadeza además de poner que hay dos lugares libres, o más, pero digamos, hay dos lugares libres. Uno es un para discapacitados, y el auto amaga, dice, no, este es para discapacitados, no me toca a mí, y va y busca uno normal, libre.
El día que salga la actualización, ese es el nuevo Y2K. Van a empezar a andar autos sueltos por todos lados.
Sí. Hay... ¿Eso fuiste vos?
Fui yo. Sí, no, fui yo.
Perfecto. Hay mucho... mucha discusión también con cómo esto va a afectar el futuro, no solamente de las ciudades, sino de los... de la industria del automóvil, en el sentido, claro, de decir... que hay mucha gente que está empezando a decir, bueno, espera, si esto va a ser así, ¿por qué en vez de ser dueño de un auto no vas a ser socio de un pool de autos? Y entonces el auto te va, creo que lo comentamos hace un par de semanas, te va a llevar de un lugar al otro, vos te bajas y sigue su camino para buscar a otra persona, para llevarla. Ahí cambia toda la idea del estacionamiento, porque ya no te importa si el auto tiene que estacionar a 20 cuadras o a 100. Porque cuando salí le decís, venía a buscarme.
Sí, claro.
Y más allá de que tengas que esperar un minuto o cinco, vos no tenés que caminar.
Va a venir solito.
Va a venir solito. Ya va a estar toda la discusión de bebé, pero la gente no camina nada. Toda esta tecnología igual es una idea muy, muy norteamericana de cómo es el transporte. En Europa te van a decir, mirá, preferible la bicicleta y el subte y el transporte público, es mucho más eficiente, antes que cada uno compre un auto. O en todo caso te van a ofrecer, como tienen los europeos, esos, no un auto grande, sino un monovolumen pequeñito para dos personas, que es chiquitito, como el Smart, digamos, pero eléctrico también, y qué sé yo. Hay varios conceptos dando vueltas por ahí que son bastante interesantes. Pero bueno, la cuestión es que si Tesla lo logra, esto lo promete para 2018 más o menos, ya Volvo, BMW y algunos más lo habían y Uber, creo, con sus autos, que también está desarrollando autos autónomos, habían dicho para 2020. Así que
de hecho, los de Tesla, si no me equivoco, están en preventa, o sea, uno puede como ir adquiriéndolo antes de que esté totalmente finalizado.
Sí. En el Model 3.
Sí.
Exactamente. Ya tiene dos modelos, vos te puedes comprar el otro. Lo anunciaron este año, va a estar disponible, falta todavía, pero sí, ya podés ir pagándolo. Para la compañía esto obviamente le sirve porque va recibiendo dinero.
Claro, para ir financiando el desarrollo de este software,
ponele. Exacto. Bueno, vamos a ir un poquito de música, si te parece, Belén, y volvemos en unos minutitos con más Control Z.
I was on the outside when you say you said
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no tienen la cuenta de Twitter, que es Control la letra Z Radio, arroba Control la letra Z Radio. Hablábamos de cosas que nos van cambiando levemente o lentamente o sutilmente la vida o la manera en que consumimos o que nos comportamos o que bla bla bla. Y una de ellas es Odeón, llamado el Netflix argentino por algunos, que es un servicio de streaming gratis con contenidos argentinos. Y la es que está apalancado por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, y que además de que próximamente tendrá una aplicación para una versión de la aplicación para Apple, hasta ahora lo podías ver solamente en la PC, ya tiene una aplicación para Android. Entonces, si vos querés, te podés bajar la aplicación y ver pelis argentinas en la pantalla del teléfono. Y entiendo que también si tenés alguna clase de...
alguna tableta.
Sí, no, y si tenés un Chromecast o uno de esos, lo podés tirar a una tele grande. En general funciona muy bien, así que está buenísimo y es gratis sobre todo. Y es todo contenido argentino, lo cual siempre es una...
Sí, aparte está bueno por ahí para alguna película que se te escapó por ahí en el momento de estreno y que por ahí antes llegaba más frecuentemente a la distribución en lo que son los canales de aire, que ahora no tanto. Entonces, para ver cierto contenido está bueno.
Si sos como yo, que no vas al cine más que a ver películas infantiles, tenés por ahí la posibilidad de ver... Estoy viendo acá Cara de Queso, que no vi.
Sí.
Y
Netflix también ha incorporado bastante contenido argentino. De entre los últimos había subido El Marginal, que terminó también hace un mes. Y sí, ya estaba subida en Netflix.
Sí, ahí está bueno. Y nada, está cambiando la manera eso, la manera en que nos acercamos a mucho contenido. El Netflix volvió a Robotech.
Sí.
Pero en inglés.
Claro.
En inglés subtitulado, lo cual es malísimo.
Para toda esa generación que creció escuchando el dubbing original.
Claro, no querés. O sea, no, yo no, es como, no me interesa eso. Yo lo que quiero es verlo con las voces que yo conozco. Ponele, yo se lo quería mostrar a los pequeños Summit Band y no hay manera.
Y no, claro.
Por ahora al menos, no. Igual es una cuestión de derecho, seguramente. Y esa cosa loca también que tiene Netflix, pero también tienen cualquier otro servicio de streaming de contenido. Y es que hay cosas que están, cosas que desaparecen, cosas que van, cosas que vienen, en función de lo que van licenciando.
Bueno, de hecho, Netflix cuando arrancó era básicamente contenido totalmente externo, y ahora ya están previendo que para el año que viene van a tener un 6% del contenido, va a ser casi todo de generación de ellos, de la producción de ellos.
Sí, es impresionante la cantidad de dinero que están invirtiendo en todo esto. Estaban los presupuestos de los grandes estudios comparados con los de Netflix y ya está, digamos.
Sí, creo que 16 mil millones de dólares iba a invertir Netflix para producir su contenido, sus documentales, porque aparte produce documentales, películas y series.
La verdad que es como un numerito. Bueno, una pequeña... hay una intención del gobierno nacional de reducir el precio de las notebooks y las PCs en la Argentina. Lo que dicen es que van a reducir el arancel de importación, que es el 35%, al cero. Entonces, a partir de 2017, y entonces vas a poder, si sos un fabricante, vas a poder reducir, vas a poder importar computadoras sin pagar ese 35%.
Claro, que el costo se parezca más a los de la región que por ahí te vas a otro país y te compras la computadora.
De hecho, esto fue siempre así, pero digamos, en los últimos 10 o 15 años se hizo más evidente. La tecnología en la Argentina es muy cara, muy muy cara. Ahora bien, con esto lo buscan abaratar. Uh-huh. Lo que yo les aviso, para que no se emocionen, es que de ese 35%, el cálculo es que el precio del público se puede reducir en más o menos un 10%.
Ok.
No es que va a salir un tercio menos. No va a salir un poquito menos.
No es directamente proporcional.
No. Y ese poquito menos se diluye. Con lo cual, va a haber en el medio, como siempre suele ser, un montón de gente diciendo, bueno, pará, yo vengo teniendo unos márgenes muy 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 bajos. Bueno, si baja el 12%, yo me quedo con un puntito, y bueno, baja el 11%, que es lo mismo. Bueno, y así se van apilando cosas, y por ahí resulta que finalmente el precio de venta al público no va a variar notablemente. Lo que sí probablemente va a suceder son dos cosas. Primero, que todos los, que eso ya está pasando, que es que todos los fabricantes y ensambladores de computadoras del país están bastante preocupados por esto, porque obviamente les limita seriamente su competitividad.
Y sí.
Todo, sea tanto los que ensamblan en Tierra del Fuego como los que hacen, tienen operaciones más cercanas, pero básicamente tienen que empezar a competir con equipos que vienen directamente de China o de Japón o de Corea, y eso es complicadísimo en términos de costos.
Pero digo, ¿hay una forma de que pueda ser competitivo el ensamblado acá con una computadora importada, o tendría más lógica que por ahí ensamblen otra cosa?
Para mí, que no soy experto, no tiene ningún sentido que se hagan computadoras acá. Claro. Si lo único que hacen es armarlas acá, ahí, y esto sin ser despectivo por el proceso de ensamblado, que es tan lícito hacerlo acá como cualquier otra parte del mundo. Y no es que las computadoras que se hacen acá son peores que las que se hacen en China, nada. Y de hecho acá han invertido en maquinaria para hacer montaje en superficie de chips. No es que simplemente le ponen cuatro tornillos y ya. Ahora, ¿tiene eso algún valor agregado para la Argentina? Para mí, que no soy ni economista ni qué sé yo, ninguno. Sí obliga a mantener todo un esquema productivo en Tierra del Fuego, que es en el peor lugar posible, porque es el lugar más alejado posible de los centro donde está la gente que compra los equipos. Hay toda una serie de cuestiones. Además, es difícil llegar, es difícil producir ahí, es muy caro. No soy yo el que ha hecho el cálculo de cuánto dinero pierde el Estado financiando todo eso. Se hizo en la última década, se hizo varias veces ese cálculo, se consideró que estaba bien, ahora consideran que no, bla. La realidad es que los celulares van a seguir ahí. Se van a seguir haciendo en Tierra del Fuego porque es un volumen muy grande, porque hay muchísima inversión y porque ya sería como demasiado mala noticia lo que se siguen haciendo otras cosas también. Lo que se va a hacer en el caso de las PCs es esto que te digo: bajarle el arancel de importación, y entonces lo que va a cambiar no es tanto el precio como que vas a empezar a ver más variedad de productos.
Claro.
Porque va a ser la posibilidad de hacer negocio importándolos de manera directa desde China o Japón o Corea o donde sea. Va a tener sentido, y no como ahora, que no tiene ningún sentido porque tenés que poner un 35% más arriba que lo que se vende desde acá. Entonces, para el consumidor, lo que idealmente va a terminar sucediendo no es tanto la baja de precio, porque lo decimos, ellos mismos ya te dicen que el 35% te baja un 10%. Que ese 35% de reducción de arancel termina con un 10%, ese 10% se diluye en la nada. Pero lo que sí va a suceder idealmente es que se van a animar a traer una mayor variedad de productos, que ahora no hacían porque tenían que apostar a mover primero lo que hacían en Tierra del Fuego.
Claro.
Y las líneas de producción en Tierra del Fuego tienen una no son infinitas y tienen también adaptarlas para hacer cada nuevo modelo de computadora, tiene un costo, o cada nuevo modelo de celular es lo mismo. Y entonces lo que hacían es decir, bueno, vamos a traer estos tres modelos que son los que creemos que vamos a vender.
Claro, los que aparte tenemos la capacidad de ensamblar.
Y que la relación del costo de hacer todo eso da, porque el otro problema que hay es que hay muchos equipos que están buenísimos, que se podrían traer, y eso te lo dicen todos los fabricantes, pero no tiene ningún sentido porque son costosos de armar, porque tienen muchas piezas, porque tienen un sistema de ensamblado levemente diferente a los demás, y el volumen que podría llegar a vender es muy bajo. Entonces dicen, no, traigo lo que puedo vender, que es lo más masivo. Y bueno, el que quiera algo un poco más raro, que lo traiga fuera de otra manera.
¿Y esta reducción de impuestos habilitaría la llegada de una manzanita al aeropuerto de Ezeiza con recibimiento masivo? O...
bueno, esto es por ahora solamente para computadoras portátiles, con lo cual, y las Macs, las MacBook, se siguen vendiendo. O sea, nunca dejaron de venderse. Idealmente lo que va a suceder es que van a bajar un poquito de precio y no van a tener el precio exorbitante que tienen ahora, que es uno de los más altos del mundo.
Si vos ves en Mercado Libre y uno, la verdad que piensa, ¿quién puede gastarse esa plata? Hay publicaciones por 26 mil pesos del teléfono nada más, así que de la MacBook debe haber de 50 mil tranquilamente.
Sí. De los del iPhone no se sabe nada todavía. Siempre hay una circulación dando vueltas, diciendo, qué sé yo. Sí, digamos, en este momento es toda una cuestión de negociación política. Hay varios fabricantes de celulares que están diciendo, mira, yo estoy fabricando todo esto en Tierra del Fuego, déjame importar, y eso se hizo en la década pasada también, déjame importar esta pequeña tanda como para complementar lo que yo estoy haciendo, que yo, y vamos. O sea, yo estoy apoyando Tierra del Fuego y estoy tratando de producir más y mejor.
Yo te la remo.
Pero dame un guiño. Bueno, la gran discusión con Apple es no entrar a Tierra del Fuego. O sea, bajo ninguna circunstancia. Entonces.
No, el ensamblaje lo hacemos nosotros, te dices.
Sí, no. Te dicen, yo ni loco pongo plata en una planta en Tierra del Fuego que es cara para lo que hace, que no tiene ningún sentido. Y además, una compañía que no tiene ningún problema en vender lo que hace.
No, claro.
No es que te dicen, y bueno, a ver.
El cliente lo va a ir a buscar igual.
Lo apostamos porque, bueno, al final no sacamos plata o los márgenes son muy chicos o lo que sea, pero ganamos en volumen y en presencia. Ahí dicen, mirá, todo lo que fabrico lo vendo. Y no doy abasto a lo que. Entonces ya veré qué pasa con la Argentina. Pero estamos en ese momento. Así que por ahora no se sabe nada del iPhone. Sí que hay muchísimas negociaciones. Y sí que el punto de negociación es ese. Es o que entren de manera directa, pero entonces se morfan todos los impuestos de importación que todavía mantienen los celulares y el teléfono es carísimo. O lo que pasa ahora, que con el puerta a puerta, vos si querés te puedes comprar un iPhone, traértelo directo a Estados Unidos. Hay que ver si llega, no tiene por qué no llegar, sobre todo si, digamos, si lo mandás con algún sistema de rastreo, sea el correo que sea, digamos, no una carta simple, sino una de esas que te va diciendo en cada momento dónde está. Apostarán a eso o a algún otro sistema antes que a la importación masiva. Bien. Piensen además que estamos hablando de un mercado de 10 millones de celulares en los que históricamente los teléfonos de muy alta gama eran el 4%, este año calculan que van a ser el 2%, o sea, son 200.000 equipos en todo el año. Ponele que el iPhone tenga otro tanto, otros 200.000. Muy
optimista.
No, muy abuelo de pájaro, digo, no lo sé, pero es un equipo caro. No dejaría de ser un equipo caro, ni aun cuando se fabricara en Tierra del Fuego, porque estaría al mismo nivel que los teléfonos de gama alta, digamos, el S7, el LG G5, todos esos teléfonos caros. Con lo cual, el volumen de venta es muy bajo y entonces, nada, lo que digamos, el cálculo siempre también es, bueno, los que lo quieren, en general, de alguna manera, se las ingenian para conseguirlo, vamos a ir por ahí. Lo cual no quita que mañana nos enteremos que el iPhone 7 Plus se empieza a vender en Galería Jardín. Está Tim Cook poniendo un puestito en Galería Jardín para vender.
Haciendo un keynote ahí.
Tal cual. Bueno, vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con más Control Z.
Radio LED.
Radio LED.
Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escúchanos desde donde estés.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Bueno, y ahora estamos conectados por vía telefónica a casi lo más lejos que se puede llamar a una persona, que es Hong Kong. Y estamos hablando con Sebastián Davidovsky, periodista de tecnología conocidísimo y hombre de radio también, que está en las antípodas de la Argentina haciendo no sabemos muy bien qué, pero en cualquier momento se lo llevan preso, me han dicho. Así que vamos a hacer esto más o menos acelerado. Sebastián, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá, Ricardo. ¿Cómo están?
Bien. Acá
esperando para hacer migraciones. No sé si le puedo hablar por teléfono, pero no
bueno,
importa.
Si vos ves que en cualquier momento viene un señor de uniforme y te hace algún gesto extraño, vos cualquier cosa cortá y vemos que sí. Vemos cómo seguimos.
Dale.
Bueno, ¿cómo estás, Ricardo?
¿Todo bien? Bien. Escúchame, ¿qué haces en Hong Kong?
Bueno, vine acá a cubrir un summit, un encuentro de la empresa Qualcomm, ya seguramente la conocen, es uno de los mayores fabricantes de chips y además una empresa especializada, digamos, en optimizar las redes de conexión móviles. Y acá hice una especie de encuentro que se llamó 4G/5G, donde presentaron, digamos, lo que va a venir de alguna manera, tanto para dispositivos como también para lo que van a ser las redes del futuro. Ajá. Sobre todo la optimización del 4G, ¿sí? Con velocidades más grandes, de hasta un terabit, perdón, de un gigabit, perdón, ya estoy dormido a esta altura, y también lo que va a ser en las conexiones 5G, que todavía falta, por supuesto, faltan 5 años para que sea el estándar, pero eso ya vienen contando que en 2018 van a ser las primeras pruebas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea, y un poco también anticipándose a lo que va a suceder con los usuarios, ¿no? Que de alguna manera se calcula que en 2022 van a tener, qué sé yo, hasta 50 dispositivos conectados en el día, qué sé yo.
En hasta, la casa, ¿no?
Y descargando hasta, sí, en la casa o en el, o en donde estén, en realidad. Claro. Porque parece la casa, pero en realidad, digamos, puede ser la heladera, puede ser el microondas, pero también puede ser el auto, digo.
Claro.
Y también, digamos, van a estar haciendo descargas de hasta 165 gigabytes, por lo cual, digamos, las redes tienen que estar mucho más optimizadas para que la experiencia del usuario, digamos, sea satisfactoria. La gran pregunta es cuál va a ser la experiencia del usuario, o sea, qué cosas, en qué cosas va a aprovechar el usuario todo este tipo de conexión, estas velocidades de conexión.
Claro.
Bueno, hay algunas respuestas a eso, ¿no? Vos te imaginarás cuál, Ricardo.
Porno.
Tiene que ver un poco con realidad virtual.
Sí.
No, yo sí. Tiene que ver con realidad virtual y transmisiones en vivo de qué sé yo, de entretenimiento. Esto que te pongas un casco y puedas ver un partido de fútbol en vivo en realidad virtual. Algo que ya se hizo hace un par de años, pero obviamente en calidad 4 todavía, digamos, no llegó. También la realidad aumentada, qué sé yo, poder usar los HoloLens, los anteojos de Microsoft, de una manera, qué sé yo, que no se note que estés conectado, que te tengas que conectar o que hay un problema de latencia, que es una de las cosas que más hincapié hicieron, esto de que se caiga o haya microcortes, ¿viste? Cuando estés utilizando algo que requiera de conexión móvil. Pero bueno, esto es un poco el futuro de lo que viene y un poco lo que presentó Qualcomm, ¿no? También acá en esta conferencia, que está apuntada a mercados obviamente globales y mercados avanzados. A nosotros nos parece como que hablan de la estratosfera. Pero bueno, también esto va a suceder en todo el mundo, en definitiva.
Y esto recién a partir de 2018, con un supuesto 2020 como fecha tope para que esto arranque, ¿no?
Sí, sí, totalmente. 2018 es la fecha que va a salir el módem que se va a incluir dentro de los celulares, es decir, digamos, Qualcomm va a poner a disposición de los fabricantes que incluyan en el chip un módem que pueda captar las primeras pruebas de redes 5G, ¿sí? En el 2020, digamos, esto como una idea de probar esta tecnología nueva de conexión móvil, pero recién en el 2020 es cuando se van a poner de acuerdo realmente, se va a poner de acuerdo realmente la industria, incluso hay que ver si se usa las mismas pruebas de Qualcomm como algo efectivo o no. Por eso también es, cada uno intenta imponer su estándar, ya sabes cómo es esta industria. Pero bueno, habrá que ver qué pasa en 2020 cuando realmente toda la industria se ponga de acuerdo y ya empiecen a implementar seriamente las primeras redes móviles 5G.
Buenísimo. ¿Y qué otra cosa viste que te haya resultado interesante? Vi ahí que también presentaron varios procesadores, como siempre, de gama media. Una de las cosas que más notorias tienen estos modelos de Snapdragon para gama media, decía, es el soporte para doble cámara, como tienen hoy el último iPhone y el LG y un par más.
Total. Mira, eso es interesante porque uno lo que va sintiendo siempre cuando hay avances tecnológicos es que, de alguna manera, los avances de la gama alta van pasando a la gama media, ¿no? Uh-huh. Y esto es importante, de alguna manera, para la industria también, porque la sensación que va generando estos nuevos chips que, de alguna manera, toman cosas de la gama alta, que yo, por decirlo más claro, del 820, digamos, que fue el chip de este año, que fue un éxito a nivel ventas y uso de los usuarios, es que, digamos, se van incorporando este tipo de cosas. Por ejemplo, qué sé yo, vos decías de la cámara, qué sé yo, por ejemplo, se va a utilizar la huella digital y va a estar preparado este chip para que más dispositivos de gama media incorporen la huella digital. ¿Para qué? Y bueno, lo que más se prevé es que sea para certificar los pagos móviles. Digamos, cuando tengas cargada tu tarjeta en el teléfono, puedas validar que es tu tarjeta con tu huella digital.
Uh-huh.
Y el dual camera también, para el mejor procesamiento. Un dato que me tiraron que estaba bueno es que muchas veces creemos que la cámara del celular es lo más importante y muchas de las cosas que hacen al mejor procesamiento de la imagen está en el chip. De hecho, muchas veces del 100% de la imagen, algunos dicen, digamos, algunos especialistas, no yo, dicen que es el 70% es el chip, o sea, para que una imagen esté buena, por ejemplo.
El procesamiento que hace de toda la imagen, de toda la información que captura el que captura la cámara.
Exacto, con los sensores que están también en el chip, o sea, acá contaban algunas cosas específicas, por ejemplo, que hay uno blanco y negro y uno color, el blanco y negro permite, qué sé yo, captar mejor el brillo o tomar mejor las imágenes en la oscuridad, bueno, ese tipo de cosas, digamos, van a llegar también a la gama media. Y es un poco el plan de Qualcomm. Lo que sí hay que ver, habrá que estar atento también, es qué va a pasar con la gama alta, porque esas son las cosas que también van a llegar a todos los usuarios que compren un celular arriba, en Argentina, arriba de 15, 20 lucas.
Claro. ¿Y qué tal Hong Kong?
La verdad que una ciudad muy interesante, con muchas cosas distintas, con un Hong Kong, digamos, lujoso y multimillonario. Y también zonas muy carenciadas. Estuve en Kowloon, que es una de las ciudades con más densidad de población por kilómetro por kilómetro. Son 2 millones de personas en 47 kilómetros cuadrados. Es enfrente de Hong Kong y, digamos, ahí se ve todo lo que pasa con digamos, o sea, desde ahí China controlaba todo lo que sucedía con Hong Kong cuando era colonia británica. Digamos, uh-huh. Justo enfrente, hoy todo pertenece ya a China. Pero bueno, nada, interesante también, anduve en una escalera mecánica, que es la más larga del mundo, que fue creada en el 93 y fue pensada como un medio de transporte, algo muy loco, ¿no? Una escalera mecánica pensada como medio de transporte. Pero bueno,
y se ve
cosas curiosas que hacen acá en Asia.
¿Y se ve cosas de algo de tecnología o de uso de la tecnología que te haya llamado la atención, que sea diferente de cómo es acá?
No, en general no, incluso antes salí con otra radio y se me cayó el wifi hablando por teléfono, así que no sé si es digamos, una referencia. Sí, espera que voy a dejar el documento.
Una de las cosas que normalmente cuentan cuando alguien, sobre todo, viaja a Asia, es el tema del uso de la phablet, del teléfono muy grande, la pantalla de 7 pulgadas, como si de una tableta, como si fuera un teléfono. Algo que acá por ahí te llama la atención, por el tamaño, allá es lo más normal del mundo. Si tenés que hablar por teléfono, si tenés que mandar un mensajito, sacás un telefonote enorme. Esa es una de las razones por las que Samsung y otras compañías apostaron por esos tamaños y les fue tan bien, que es esta cosa, al menos que nació en Asia y que primero se puso de moda ahí, era el uso de pantallas muy grandes. Y otra cosa que siempre se destaca es todo el enchulado que le hacen al teléfono en cuanto a fundas, no tan interesante como la funda que mostró recién nuestra operadora Belén, pero sí mucho brillo, mucho diamante, mucho oro, ¿no?
Sí, o sea, es que a mí es cierto eso, eso también se ve mucho en la vestimenta, pero una de las cosas es que, digamos, a nivel marcas, lo que vi mucho es iPhone. Realmente me sorprendió mucho eso, porque dije, bueno, vengo a la tierra de Samsung, ponele, ¿no? O a la, qué sé yo, o a LG, digamos, que son, o Huawei, si querés, mejor, sí. para decirlo más claro. Y no, vi muchísimo iPhone, muchísimo, o sea, realmente, no sé, casi un pantallazo y no tiene validez científica lo que te estoy diciendo, pero sí, así como usuarios, vi muchísimo uso de iPhone, o sea, así, viendo las manos de los usuarios. Pero bueno, nada, es una ciudad muy interesante con, o sea, eso, ¿no? La sensación también de estar en un lugar que uno conoce, ¿no? Por ir a un barrio chino en distintas ciudades del mundo, incluso en Buenos Aires, no es muy diferente a lo que es un barrio chino acá en Hong Kong, obviamente a mayor escala, ¿no?
¿Y mucho digital también? O quiero decir, no sé, los pagos, los letreros, qué sé yo, o se mantiene.
Sí. Sí, muchísimo, digamos, en todos los lugares hay distintos sistemas de pagos, está Apple Pay, está Samsung Pay también, no me estoy acordando ahora el sistema que utilizan otros, que son, digamos, también por NFC, uh-huh. Pero sí, en todos los lugares se puede hacer pagos móviles, digamos, como algo normal, no algo como, no es que tenemos esa opción así como, wow, somos revolucionarios, no, es una opción más que tienen los usuarios como para pagar, pero sí, en todos lados. Algo que por ahí también ya había visto en otras ciudades, sobre todo en Estados Unidos, pero que nada, sigue sorprendiendo porque no ves esa terminal NFC en Argentina.
Claro. Bueno, eso tiene que ver con los sobre todo con las tarjetas de crédito, que en teoría no falta mucho para que se empiecen a usar acá, lo mismo que todos los pagos móviles que dice el gobierno está tratando de impulsar. Seba, ¿y cuánto te queda de viaje ahora?
No, ahora empieza el viaje. Me quedan 13 horas a Londres, ya me estoy mezclado con los idiomas. Y después ahí en Londres tengo 15 horas o más, 17 horas creo que son, de escala, digamos, pero no puedo salir del aeropuerto, por lo cual ya tengo un par de lugares para ir. Y después unas 12 horas más a Buenos Aires.
Muy bien. ¿Te compraste algún chiche, algo de vuelta o estás...?
No, compré... No quiero decirlo porque me están escuchando en la aduana en estos momentos. Te mando un saludo. Pero no compré mucho tecnología. Había mucho, muñequitos, tal vez juguetes para niños. Estaba interesante a nivel precio. Está muy buen precio, o sea, si querés te puedo decir, qué sé yo, que un LG G5 puede llegar a, 7.500 pesos.
Claro.
Un S7, ponele 9.000 pesos. El no tanto, me pareció que estaba alrededor de $800. Era el 7, perdón. iPhone 7 estaba más o menos, $450. Lo digo, a nivel tecnología, los teléfonos están muy buen precio, no el iPhone. Y después las computadoras no tengo mucho mejor precio que por ejemplo Estados Unidos, pero bueno, siempre es un gran precio realmente comprar acá también.
Igual en el caso de las computadoras tenés el problema del teclado, ¿no? ¿O solo las venden con teclado?
No, vos sabés que todos los teclados vienen con español y letras en chino, o sea, como que dentro de la tecla tienen el chino.
Okay.
O sea, que te lo comprás y te molestará un poquito la vista y te ocupará un poquito más de espacio del carácter, estamos a la hora de escribir, pero sí. Vas a ver claramente la A, la S, la D, el logo.
Muy bien. Bueno, querido, te liberamos para que sigas, te vayas a pasear por el aeropuerto. ¿Cuánto tiempo tenés hasta que sale tu vuelo?
No, ya salimos en 20 minutos, ya estamos abordando.
Perfecto, pará, y ahora son las 10 de la noche del viernes.
Son casi las 10, exacto.
Bien. Bueno, entonces nos estás llamando desde el futuro, te lo agradecemos muchísimo.
Sí, si quieres les cuento cómo estuvo el día, la verdad que estuvo lindo el día hoy, así que quédense tranquilos, que ayer llovió también acá.
Sí,
mira. Quédense tranquilos, que el futuro.
Buenísimo. Bueno, te mandamos un abrazo, Seba. Buen viaje.
Hola.
Bueno, ahí nos falló finalmente la
falló la comunicación. Cuando tenía que fallar.
Sí, la comunicación dijo, bueno, basta, ¿sabes qué?
Es Hong Kong, viejo, esto.
Te llamo por teléfono a Hong Kong, anda bien todo el tiempo. Bueno,
¿qué se creen? ¿Que pueden hablar con el futuro y que salga todo bien?
Basta. Bueno, una última porque nos estamos yendo. Hoy, a las... en un ratito nada más. Sí, ahora. Nintendo está presentando la nueva consola Nintendo NX.
Ok.
No tenemos nada para decirles.
No es la portátil.
No, es la consola pulenta como las próximas que se verán, digamos, para competir con la renovación de consolas que se verá,
claro,
el año próximo de Sony y
de Microsoft.
Claro, de Microsoft, exactamente.
Sí, y que también hace poco lanzó la Super Nintendo, que trae un montón de jueguitos todos juntos, que es un golazo. La Mini SNES.
Claro, bueno, pero eso era para aprovecharse,
sí,
de
claro,
los nostálgicos. Bien, bueno, 9 minutos faltan, sí, ahora las 11. Bueno, nos vamos y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana. En esto que es Control Z, gracias Facundo por la producción.
Por favor.
Gracias Belén por la operación. Gracias a la gente de Loray Comunicaciones por la producción comercial. Y nos vamos y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Chao.